Mediodía. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Deportes. Estar informado.
Ocho meses de cárcel por insultos racistas a Vinicius para los tres seguidores del Valencia. Es nuestro titular para este lunes 10 de junio. Bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Nos escuches en la 92.0 de la FM o en nuestra web cope.es/Valencia. También en la aplicación de Tiempo de Juego, buscando la emisora COPE más Valencia. Y, por supuesto, en nuestras redes sociales Twitter, Facebook e iVoox. Los tres aficionados del Valencia, a los que el club expulsó de inmediato, que no se olvide, han pagado cara su falta de educación y civismo. Muy caro. 8 meses de prisión y 2 años sin entrar en estadios de fútbol. Es asqueroso proferir ese tipo de insultos u otros de carácter sexual, los que sean. En realidad es lamentable ir a un campo a desfogarse, a insultar. No debería ser así. El caso es que al final la primera sentencia condenatoria en España por insultos racistas está vinculada a aquella tarde en Mestalla, aquel Valencia-Real Madrid con el desafortunado mensaje de Ancelotti generalizando. El resto ya fue un relato manipulado y esta decisión servirá de ejemplo, esperemos, para todos los campos, todas las aficiones. Una sentencia celebrada por Javier Tebas. Por cierto, el presidente de la Liga habló en la Promises y dijo esto sobre Peter Lim.
Intentar, en mi opinión, presionar a que Peter Lim se vaya para que se pueda hacer lo del estadio, no me gusta y no es de recibir. Peter Lim va a ser eterno en el Valencia, como que ahora algunos quieran tanta velocidad, ¿no? Siempre recuerdo lo mismo. Peter Lim fue el que vino y salvó al club de una quiebra segura y el que también se ha sido ovacionado por ganar una Copa del Rey, ¿no? O sea que la memoria del fútbol es corta, ¿no?
Luego lo comentamos, y sí, puede que Lim salvara al Valencia en un primer momento, pero el proceso estuvo tan manipulado, tan teledirigido, que ahora el magnate singapurés hace lo que le da la gana sin penalizaciones ni responsabilidades. Solo hace falta mirar cómo tiene al Valencia, solo hace falta ver cómo está el Nou Mestalla. Ahí Tebas no quiere entrar, porque solo entra en lo que le interesa y como le interesa, como es habitual en el presidente de la Liga. También nos actualizaremos cómo están determinados asuntos importantes en clave valencianista. Baraja, Mamardashvili, Cristian Rivero. Por cierto, seguro que habéis visto ese abrazo de Vicente Rodríguez, la leyenda, con su hijo Sergio, de 12 años, después de deslumbrar en la Liga Promises y guiar al Valencia a ganar el título 21 años después. Sergio, un talentazo, simpático, humilde y con una personalidad que llama la atención casi más que sus regates.
Muy orgulloso de mí, de mi equipo, por haber ganado este torneo, que es muy especial. Nuestro entrenador nos dijo que este torneo le quitábamos este estadio, las cámaras, y era un torneo normal, y eso hemos hecho. No estaba igual que hubiera cámaras grabándonos y nos hemos dejado la piel todos en el campo. Este trofeo, sin ayuda de mi equipo, no lo podría haber conseguido.
La personalidad de un niño de 12 años con genes de crack. Por cierto, del equipo que ganó en 2003, solo Rubén Rochina, me dice Iván Herraiz, llegó y se consolidó en la élite. Así de difícil es, a pesar de ser tan bonito ahora. En el Levante, Julián Calero ha sido presentado hoy en el Ciutat como un nuevo entrenador granota. El hombre milagro en Cartagena llega al club levantinista, eso sí, con prudencia a la hora de marcarse objetivos.
Paso a paso. Y el paso a paso significa que lo primero en el mes de junio es intentar hacer un equipo, una plantilla competitiva. Si hablamos ahora mismo de objetivos de otro tipo, nos estamos equivocando porque la escalera, mira, el ascenso está aquí y hay que subir 20 peldaños. Y la temporada nos va a ir colocando donde nos merezcamos. ¿Qué es lo que vamos a querer? Competir muy bien. Queremos competir con los mejores, que somos el Levante. Queremos competir con los mejores. Y el futuro es bonito. Y el futuro está ahí. Y el futuro hay que atacarlo. Lo que ha pasado ya, pasado está. Entonces, repito, todo va a salir bien.
Ahora repasamos otros titulares que nos ha dejado Julián Calero con Pedro Zamora. En baloncesto, mañana es un día clave para el futuro europeo de Valencia Basket. París, campeón de la Eurocup, tenía que haber decidido antes del domingo, es decir, de ayer, si ejercía su derecho y jugaba la Euroliga. Pero no le salen las cuentas económicas, como ya le pasara a Gran Canaria la temporada anterior. Y está pidiendo tiempo. Mañana, en principio, porque hay que ver cómo es la Euroliga con esto de los plazos. Qué poca seriedad, la verdad. Saldremos de dudas. Si París dice sí, habrá una plaza menos. Serían 14 equipos confirmados y 4 vacantes con Valencia Basket, Alba Berlín, Estrella Roja, Partizan y Virtus, es decir, 5 a la espera. Estos cinco clubes recibieron un mail para que, independientemente de la decisión que se tome al final, declararse elegibles. Antes de las 12 del mediodía de hoy, tenían que confirmar que quieren ser Euroliga 24-25. Valencia Basket lo ha hecho. Y ahora, a esperar la decisión. Primero de París, porque directamente ya estaría todo claro. Y después de la asamblea de propietarios, que a priori debería de comunicar la decisión el 18 de junio. Antes, el 1 de julio, si te dicen que sí, tendrías que pagar el canon, 750.000 euros, y otros 250.000 de depósito cuando llegue, repetimos, ojalá el sí. Más baloncesto. Hoy los tres taroncha llamados por Sergio Scariolo, Jaime Pradilla, Xavi López Arostegui y Josep Puerto, se han incorporado a la concentración de la selección española para tratar de meterse en la lista definitiva del Preolímpico de Valencia. Y este fin de semana, en el Europeo de Atletismo de Roma, un atleta de la tierra, de Beirregoar concretamente, Quique Llopis, ganó la plata en los 110 metros valla, se coloca sexto del mundo y sueña con ser finalista olímpico en París. Después de un calvario con las lesiones, Jopi se sentía liberado.
Sinceramente se me hace muy raro el tema de que me llame subcampeón de Europa, no me lo acabo de creer y bueno, ahora a seguir trabajando como hasta ahora, a asimilar todo mañana, a ver cómo me despierto, a ver a mis padres primero que nada, que no los he visto aún y ya está. Me ha pegado un grito tú que en mi vida yo creo que nadie me ha visto gritar. Ha sido como, creo que liberar tensiones de, bueno, de algo que llevo tiempo buscando y creo que a seguir trabajando como hasta ahora, que estamos haciendo un trabajo increíble y estoy seguro de que las próximas citas, las próximas competiciones saldrán genial.
Una pasada, yo creo que ni en mis mejores sueños me imaginaba estar sexto en un campeonato del mundo y rodeado en un ranking mundial y rodeado de nombres, ¿no? Como los que estoy rodeado, americanos, americanos, así que nada, seguir trabajando, como digo, con calma y estoy seguro de que vendrá.
También hizo podio en la modalidad de media maratón en este europeo por equipos, esta vez Laura Méndez. Un bronce para la de Almusafes, enhorabuena también para ella. Enseguida entramos a fondo con todo, con el mejor equipo, el que capitanea Hugo Ballester, formado por Rafa Villarejo, Pedro Zamora y Iván Herraiz. Te habla Fermín Rodríguez, a los mandos de la nave espacial, Javi García, unos consejos y despegamos.
Big Mat Aldino Torrent cumple 100 años al servicio de la construcción. 100 años renovándonos para hacer realidad las reformas de tu hogar o negocio. Visítanos en Polígono Más del Yutche Torrent y aldino.com. Big Mat Aldino, sea cual sea tu proyecto, construimos contigo.
Automóviles Nemesio evoluciona. Ven a ver la nueva y sorprendente marca de vehículos Evo. Utilitarios, compactos, crossovers, pickups. Todos ellos con la mejor relación calidad-precio del mercado, totalmente equipados y con 3 años de garantía. Evo, ahorro y calidad para una compra inteligente. Solo en Automóviles Nemesio. Nemetízate.
Pide Taxi, tu taxi en tu móvil. Sé más rápido, gana tiempo. Pide Taxi es la nueva aplicación para tu móvil. Tan solo confirma la dirección donde quieres el taxi y lo tendrás enseguida.
Pide Taxi. Descárgala ya para iPhone o Android. Pide Taxi. Tu taxi en tu móvil. Pide Taxi. Con la garantía de Radio Taxi. 96-370-3333.
Hispanomociones ahora Estelantis en Yutres Cruces y celebra su 30 aniversario con las auténticas ventas privadas los días 13, 14 y 15 de junio. Con más de 300 vehículos de kilómetro cero y gerencia a unos precios que solo el fabricante puede ofrecerte. Solo 13, 14 y 15 de junio en Estelantis en Yutres Cruces 38, donde siempre con los de siempre.
Julia, ordena tu habitación.
¡Ya está!
¿Y si todo fuera tan rápido como los cursos superintensivos de natación de Atalanta?
En Atalanta tu peque aprenderá a nadar en solo 15 días. Con más sesiones en menos tiempo. Súper intensivo. Así en verano estarás súper preparado y vosotros súper tranquilos. Reserva plaza en cualquiera de los 3 centros Atalanta. Más info en atalantaclub.com.
Ya puedes disfrutar en Suzuki el auto del revolucionario Suzuki Swift. Con un diseño completamente nuevo y sorprendente. En carretera Paterna La Cañada y ahora también en pista de silla. Suzuki el auto.
Nueve minutos sobre las 2:30, arrancamos. Primero saludo al equipo, Rafa Villarejo, Iván Herraiz, Pedro Zamora, buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien. Zamora, ahora luego nos contarás cómo ha ido la mortadela en la presentación de Julián Calero en el Ciutat. Vamos pues con el primer tema. Bueno, dime, Zamora, perdona.
No, nada.
Ha estado bien, ha valido la pena, ha cumplido las expectativas, porque las tenemos altas, con Calero, ¿eh?
Sí, ha valido la pena y menos mal que en el comunicado del sábado, cuando anunciaron el fichaje, me explicaron lo que significaba el vídeo con la mortadela y el
tú no lo habías cazado,
porque
¿no?
Si no, yo no lo hubiera entendido en absoluto. Era una cosa que agradecí mucho, la verdad, esa explicación del Levante Unión Deportiva en su comunicado. Pero sí, acaba de terminar ahora mismo la rueda de prensa de presentación de Julián Calero, que como podéis imaginar, solo os digo un titular, pues lógicamente el relato este, el técnico madrileño lo domina a la perfección. Es decir, en rueda de prensa y en el cara a cara, él es un auténtico fenómeno. Bueno, yo en eso me quito el sombrero, pero esto ya sabes de qué va, y va de resultados. Y la realidad, sí, y la realidad dice que lo hizo bien en Burgos y que lo hizo también bien en Cartagena.
Ahora luego escuchamos a Julián Calero. Vamos con, para mí, el tema del día, Iván, y es esa sentencia para los tres aficionados del Valencia, que fueron expulsados, por cierto, después de proferir insultos racistas contra Vinicius en aquel Valencia-Real Madrid de la temporada, bueno, de hace dos temporadas ya, porque está ya acabado. 8 meses de prisión y 2 años sin entrar en estadios de fútbol.
Sí, ha sido una sentencia que hemos conocido en el día de hoy a partir de que hayan reconocido los hechos los tres jóvenes que insultaron de forma racista a Vinicius en el estadio de Mestalla el pasado 21 de mayo de 2023, y como dices, la jueza ha considerado que era un delito contra la integridad moral con la agravante de discriminación por motivos racistas, y es por el cual ha impuesto esta sentencia de 8 meses de cárcel y también lo que añadías tú de no poder entrar durante 2 años a campos de fútbol profesional, tanto de la Federación Española de Fútbol como de la Liga, porque inicialmente había sido Vinicius, la propia Liga también la que hizo la denuncia, después se sumaron el Real Madrid y la Federación Española de Fútbol, y la realidad es que a raíz de que los tres acusados hayan transmitido sus disculpas abiertamente con una carta, de que hayan reconocido todos los hechos, se ha reducido la pena, porque la pena solicitada inicialmente era de 12 meses de prisión. Y en este sentido, lo que se ha conseguido por parte de la defensa y de los tres jóvenes que insultaron a Vinicius es reducir esa pena y que finalmente sea de 8 los meses de cárcel por los cuales han sido sancionados. En este sentido, hay que decir que la Liga ha emitido un comunicado porque es un hecho histórico. La Liga por primera vez ha logrado que haya una sentencia condenatoria en España por insultos racistas en estadios de fútbol. Otra cosa ya será si se puede considerar que en algún casos ha habido agravio en cuanto a sanciones de estadios, al Metropolitano, al Coliseum y a Mestalla. Pero en este caso, en esa lucha contra el racismo de los tres individuos que no debieron hacer en ningún caso lo que hicieron, la Liga, pues en este sentido, ha celebrado que haya sido así. Y la Liga, en el mismo comunicado, también lo que hace es subrayar que el Valencia colaboró desde el primer instante en la localización y en la identificación de los acusados y que procedió de forma inmediata, reza textualmente el comunicado de la Liga, a su expulsión como socios del club. Así que la Liga también ha querido romper una lanza en favor del Valencia. Y el propio Javier Tebas dice que la sentencia es una gran noticia para la lucha contra el racismo en España y que entiende que puede haber cierta frustración por el tiempo que se tardan en llevar a cabo estas sentencias, pero que demuestra esto, que en España es un país garantista a nivel judicial y que la Liga lo que hace es respetar los tiempos de la justicia y luchar contra el racismo para que podamos ver sentencias como la que hemos experimentado ya en el día de hoy, que como digo es histórica por ser la primera vez que se consigue esa sentencia tras insultos racistas en un estadio de fútbol en España.
Yo aquí quiero dejar claro que, como muy bien dice el comunicado de la Liga, el Valencia actuó de manera impecable en este asunto. O sea, localizó a los tres chavales, los expulsó, no, los identificó, los expulsó, y a partir de allá todo ya quedó en manos de las acciones legales que además llevó a cabo la Liga. A mí, me imagino que esos tres chavales estarán arrepintiendo cada día de la cruzadita de cables que tuvieron, muy desafortunada. Pero tú fíjate, estamos hablando de 8 meses de prisión, que obviamente si no tienen antecedentes, pues no van a pisar. Y en cambio a mí se me queda mucho más corta la visita a recintos deportivos, que yo creo que es donde hay que ser duro, muy, muy duro. Igual estos chicos, donde no deberían estar ya, es no volver en mucho más tiempo a un campo de fútbol. En cualquier caso, esperemos que ya que se ha actuado así, que se ha decidido así, que la jueza ha dictado sentencia, que esto sirva de ejemplo para todos los campos, todas las aficiones. Porque a mí me ha dado la sensación, como tú lo has dicho, el agravio comparativo, hemos escuchado y visto situaciones similares, incluso en algún caso peores, que de momento no hay ni sentencia, ni parece que la vaya a haber. No sé vosotros qué pensáis al respecto.
No, hombre, meterse a los agravios comparativos en estos asuntos, yo entiendo al valencianista y entiendo al Valencia, pero yo creo que hay que ir con el fondo de la cuestión. Insisto, entiendo que el valencianista se pueda sentir agraviado en ese sentido porque ha habido, como tú dices, situaciones bastante peores en otros estadios y el del Valencia fue señalado. También todo ese señalamiento incrementado por lo que supuso todo el contexto, las palabras de Ancelotti, luego es verdad que pidió perdón el entrenador del Real Madrid por lo que había dicho, pero ya había dejado la sentencia, y luego todo lo que fue también el discurso en redes sociales del propio Vinicius. Pero yo creo que, insisto, una vez ya hemos hablado miles de veces de aquel asunto y de todo lo que ocurrió en torno a ese desafortunado acontecimiento en Mestalla, yo creo que hay que quedarse con el fondo de la cuestión, que es el que, bueno, señalaba la Liga y ahora contaba Iván, y es que hay un precedente, y un precedente que ya no es cualquiera, un precedente que lleva detrás la justicia, y que ahora mismo el que, como tú bien dices, sea un borrego, tiene que pensarse su borreguismo antes de dejarlo en la puerta de un recinto deportivo, porque dentro no caben los borregos. Y uno se pensará más de una vez, al menos yo confío en ello, pues pasarse de la raya, como hicieron estos tres, que deben estar muy arrepentidos, como tú dices, pero que evidentemente en aquel momento no tuvieron ningún miramiento y ensuciaron la imagen del Valencia primero, de su afición y de todo el fútbol, y por eso es una buena noticia esta sentencia que hoy hemos conocido.
Yo creo que en el caso particular es evidente, o sea, la sentencia es de tres personas que incurrieron en un delito y que han sido condenados. Yo creo que ahí no hay ningún tipo de duda y que me sumo a la celebración tanto por parte de la Liga como por parte de todas las instituciones que hoy celebran, ¿no?, que la sentencia se haya producido, porque al final, si no, parece que en el fútbol vale todo. Y realmente no vale todo en un estadio de fútbol, y esto va a sentar un precedente de cómo actuar y sobre todo de que se tenga especial cuidado en lo que sucede cuando estás en la grada. A partir de ahí, todo lo demás, es que yo creo que no creo en manos negras en cuanto a que se haya ido en contra de Valencia, sino que al final no han tenido un rasero, me refiero a la hora de sancionar, ¿no?, por esos insultos racistas o cualquier otro tipo de insultos. No se ha tenido un rasero igual para todos, pero no creo en la mano negra, sino muchas veces más en la incapacidad o en la mala praxis de algunos de los órganos que han cometido esos agravios comparativos. Pero en cualquier caso, creo que la sentencia de hoy hay que celebrarla.
Todas maneras, sé que no lo haces con esa voluntad, pero has señalado el mundo del fútbol, y yo creo que precisamente hay que felicitarse con esta sentencia, porque esto es verdad que lleva detrás el altavoz mediático del fútbol, porque ocurrió en un partido de primera división y porque, no nos engañemos,
Estaba el Madrid,
estaba Vinicius detrás, no nos engañemos, pero precisamente hoy hay que felicitarse, y tú que eres de campos de, ya no son de barro, pero tú que eres de campos de categorías base, hay que felicitarse precisamente porque el precedente apunta y pone el foco en todos los deportes, en los minoritarios y también en los campos de fútbol donde acuda menos gente, pero donde cada fin de semana hay un borrego también por ahí suelto que se le puede calentar la boca, como hemos visto lamentablemente,
sí,
en campos de alevines, y esto crea un precedente para todos. Es decir, si algo podemos extraer, se me entienda, entre comillas, bueno de aquello, es esto que hoy recogemos, que es que todo el mundo tiene ya el foco puesto sobre él, y que el que baje al río a desfogarse de esa manera, con racismo o con otros temas, pero en este caso con racismo, tiene un foco que ya le señala y que se lo tiene que pensar.
Es verdad que
si no se lo piensa, lo pagará.
Es verdad que en esos casos, y por ahí entiendo quizás el escepticismo que pueda tener la gente en cuanto a que pueda servir como ejemplo, Lo de Vinicius se puede comprobar por la cantidad de cámaras que había, por los focos directos hacia la grada de animación en la cual se ve quién profiere los insultos.
Sí, pero tú ya te lo piensas. Pero tú ya te lo piensas, porque en el Río hay un árbitro, hay 22 jugadores de campo, más todos tal, y hay todo lo que envuelve los papás, la mamá y tal. Y entonces tú ya te lo piensas. Si quieres ser borrego, tú ya te lo piensas. Porque ya te están vigilando, no cámaras, pero sí otras personas educadas que van a saber que eso no se puede hacer, que te van a señalar y que te van a llevar a esto que hoy ha salido, que es una sentencia de alguien que cuando se pasa de la raya tiene castigo.
Ojalá que sí, pero lo que te decía
es... más complicado, sí, evidentemente.
No, pero que al final... pero ya no en un partido del Río, como tú decías, sino quizás de segunda división, donde haya quizás menos cámaras que en un Valencia-Real Madrid.
De primera división, Cala y Diakabí.
Efectivamente.
Es decir,
pero,
por ejemplo...
Sí, pero bueno, hay más cámaras, entre comillas, para vigilar a la grada que al propio césped. El césped está
sí, pero que aquello fue un ejemplo. Aquello no hubo una cámara que encontrase sí. Como Cala supuestamente le decía de Acabí lo que Acabí decía que le había dicho Cala. Y se acabó la
Por
historia.
Eso yo entiendo el escepticismo de quien diga, bueno, al final esto es porque está Vinicius metido dentro, pero al mismo tiempo considero que los grandes pasos se dan con grandes ejemplos de que tengan repercusión mediática. Vaya, o sea, quiero decir, si esto hubiera sucedido quizás en segunda ref, pues no habría tenido este impacto mediático y por tanto no habría podido suponer un antes y un después. Vamos a ver y ojalá que sí. Pero bueno, esto es una cuestión de sociedad, ¿eh? Yo creo que no tiene nada
Zamora,
que ver con la
Zamora, tú que eres un tío optimista por naturaleza, ¿crees que esto va a ayudar a que la gente sea más civilizada en los campos de fútbol?
Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que... A ver, todos, yo creo que todos los que estamos aquí, bueno, quito a Iván de la ecuación, hemos estado en un campo, en una grada hace 25 años, ¿verdad? En un campo me refiero de primera división. Sí. En el mismo Mestalla o en cualquier otro campo, ¿no? Hemos estado hace 25 y 30 años en la grada, ¿no? Las barbaridades que se hacían hace 30 años tienen algo que ver con lo de hoy, ¿verdad que no? Absolutamente que no, ¿no?
No. Bueno, no habían sé, otras... Bien. Pero
sí, pero no
pero eran de otro
bueno,
de otro tipo.
Yo por lo menos lo que he vivido era cosas terribles que sí. Hoy en día saldrían
lamentables.
En todas las noticias.
De hecho, ibas a ver un partido de baloncesto y uno de fútbol y dices, vivo en otro mundo.
Claro, pero que una cosa que he dicho me estalla porque es el que tenemos aquí, que nadie se coja con que se estalla, digo, cualquier campo del mundo. Claro, hace 30 años respecto a hoy, pues yo creo que estas cosas van evolucionando y afortunadamente nos vamos haciendo un poquito mejores. Y si encima nos tienen vigilados, pues claro, uno se lo piensa mucho más. Es que es de cajón de madera. Yo estoy seguro que el siguiente y el próximo se lo va a pensar sabiendo que a esta gente le ha caído lo que le ha caído.
Bueno, pues dejamos aquí el tema Vinicius, tema de portada, y vamos con temas en clave valencianista que preocupan y mucho al aficionado. Por ejemplo, el tema Baraja y su ampliación de contrato hasta 2026. Nos fuimos el viernes de fin de semana, Rafa, con todo el asunto en el congelador a la espera de que Kian Lim tuviera bien respirar. ¿Ha respirado?
No, yo ya te dije que no tenía ninguna esperanza de ello. Los viernes, más en periodo estival, que es lo que está el fútbol ahora mismo, son prácticamente inhábiles en España. Figúrate en Singapur, que llevan otros tiempos y otra hoja de ruta. Y si no había contestado a lo largo de la semana, al menos la información que tenemos a esta hora es que no ha habido todavía una respuesta desde Singapur y que la información que tiene Baraja es la misma que tenía no el viernes, no el miércoles, sino el pasado lunes. Por muy sorprendente que parezca y por muy lamentable que parezca lo que están haciendo con el entrenador del Valencia. Yo sé que esto va a sonar a repetitivo, porque el lunes pasado recuerdo que estaba diciendo aquí semana decisiva, pero yo creo que entramos en una semana decisiva y esta sí para el asunto de la renovación de Baraja y ahora explico el porqué. De primeras, es verdad que esta mañana se han encontrado en Paterna Javier Solís, Miguel Ángel Corona y Rubén Baraja, pero al menos la información, hasta donde llega la información de COPE a esta hora, es que lo único que han hecho es intentar calmar los ánimos del entrenador, que vamos a decir que van increciendo en cuanto al desánimo por una parte y al cabreo por otra de estar viviendo esta situación, porque no hay que meterse en la piel de Baraja, nosotros como espectadores desde fuera no entendemos lo que está pasando con el asunto de la renovación. Y lo que han hecho es intentar pues calmar un poquito los ánimos y lo que nos cuentan es que, bueno, lo que han hecho es intentar hacerle ver a Baraja lo que todos sabemos, que en Singapur tienen otros tiempos, que no hay ningún problema, que siguen donde se quedaron la semana pasada, pero que en Singapur hay otros tiempos y que, bueno, que esperan. Pero claro, yo me imagino a Solís y a Corona diciéndole a Baraja: esperamos que esta semana se cierre, y a Baraja mirándole con ojiplático, pensando, es que ya me lo dijisteis el lunes pasado, porque es que es lo que le dijeron el lunes pasado.
Que no se iba a alargar el tema, que no querían las partes que se alargara.
Que querían que se cerrase antes de que se acabara la semana pasada. Hoy le han vuelto a decir lo mismo, y por eso pongo el titular de semana clave, pero aquí ya se abren dos frentes por la información también un poco que nos trasladan ambas partes. Se abren dos frentes, que es: Baraja se tiene que ir de vacaciones y Baraja no quiere irse de vacaciones con esto en el aire. No lo entiende, viniendo de donde vienen, poniendo las facilidades que ha puesto el entrenador.
No lo entiende nadie.
Aceptando el año más de contrato que le ofrecen de 2026, sabiendo que Lim está poniendo problemas, y lo contamos el viernes aquí. Lim está poniendo problemas para poner el contador a cero desde ya y pagarle el nuevo salario desde el 1 de julio de 2024, es decir, desde dentro de 20 días. Lo que está intentando racanear Lim es pagarle solo su nuevo salario en el año que viene, en el 25-26, y no en la 24-25. Y claro, Baraja puede aceptarlo todo o casi todo, pero hay algunas cosas que son ya de juzgado de guardia, y este es uno de los puntos, solo uno más. No digo que sea el principal, no creo que por las informaciones que tengo, no creo que el tema económico, bueno, no creo, no, estoy convencido, no creo que el tema económico sea lo más importante para
pero Baraja. Es el detalle,
son los gestos,
pero es el detalle.
Yo no estoy de acuerdo.
¿No estás de acuerdo?
Yo me baso
en información.
Sí, sí, pero que vamos a llamar a las cosas por su nombre. Entonces no es una renovación de un contrato de un año más. Vamos a llamar a las cosas por su nombre. Es cambiarle el contrato a Rubén Baraja y que esta temporada, que ya bajo unas condiciones económicas, vamos a cambiárselas y vamos a pagarle más.
Pero es que es eso,
no confundamos, ¿qué? No, es que es eso, no es otra
Pedro,
cosa.
Que yo te
es
entiendo,
eso.
Pero la parte de Baraja lo que dice es, y ese, en este caso no es Baraja, es su representante. Dice, oye, una cosa, Baraja llegó aquí, está claro que no tenía ningún banquillo, que venía con la experiencia que vino nadando, como decía Ranieri, pero se puso al frente de una situación que podremos discutir si era ventajosa o no, porque tenía mucho que ganar y poco que perder, porque el equipo estaba como estaba, y si Baraja hubiese sido lamentablemente el que bajaba el equipo a segunda división, nadie lo hubiese señalado como el culpable, porque ese equipo ya llegaba como llegaba al mes de febrero cuando se sentó en el banquillo. Pero vino, cogió el toro por los cuernos, salvó al equipo, no dijo nada, no rechistó, le hicieron el verano lo que le hicieron, Rafa Mir, compañía, no rechistó, no hizo nada, ha hecho la temporada que ha hecho, ha estado cobrando, no voy a decir migajas, pero ni mucho menos un sueldo, un salario acorde al salario de un entrenador del Valencia. Que sean de Valencia de mínimos no quiere decir que no estés entrenando al Valencia Club de Fútbol. Y el salario de Baraja no está ni mucho menos cerca de lo que han cobrado. Algunos señalan a los entrenadores del IM, a los Neville, a Gattuso y a compañía, o a Nuno, tal. No. Ni Bordalás, ni Javi Gracia, ¿sabes? Entonces no hace falta irse al... No. A un entrenador del Valencia Club de Fútbol. Entonces, yo entiendo que el representante diga, oye, después de lo que ha hecho Baraja, después de que no te está pidiendo que no le vendas a Mamardasvili, que no le vendas a Javi Guerra, que lo acepta porque sabe la situación del club. Oye, después de todo esto, no me racanees y ponme el contador a cero, que tampoco además va a cobrar el salario de esos entrenadores que yo he nombrado,
Rafa,
de alguno de ellos.
Rafa, mi pregunta es, entiendo que cuando el Valencia de Valencia y el representante de Rubén Baraja, en contacto directo, obviamente, con su cliente representado, cuando dijeron esto no queremos alargarlo, falta lo que hay de LIM, es que estaban de acuerdo con esa mejora salarial de la 24-25 respecto a la cifra es cerrada ya, ¿vale? Y la ampliación de contrato. Entiendo que esto simplemente es que luego Singapur, que Singapur es pues
bueno,
eso.
Pero esto es envío el contrato por Eurofax, claro. Y cuando llega allí te lo devuelven y le dicen, en el punto 5,
claro,
esto me lo cambias. Y sí, me pone, ojo, estamos poniendo el foco solo en eso y yo no estoy diciendo que sea eso.
Sí, pero que estamos en lo mismo. Estamos hablando de detalles.
Correcto.
Sé que tú al final, Peter Lim, que ya sabemos que al Valencia lo cuida poco, pero ya que tienes, como hemos dicho siempre, al portavoz ideal, al escudo ideal, al tío que te está sacando rendimiento, precisamente por una diferencia mínima, o sea, no mínima, pero una diferencia salarial, el detalle,
no puedes tener,
porque además te va a dar buena convivencia, y tener a Baraja tranquilo es esencial para cómo vaya a enfocarse de momento el verano y luego el inicio de temporada.
¿Cuándo acabó la temporada? Hace 3 semanas, ¿no? Claro. Tres semanas. Quiero decir, no puedes tener a Baraja así,
claro,
a pensar de que se tiene que ir de vacaciones la próxima semana y no sabes si antes de que la próxima semana va a renovar o no. Y claro, aquí abro el segundo frente, y es, si no se cierra esta semana, yo empiezo a intuir, por conversaciones que tengo, yo empiezo a intuir que Baraja cogerá la maleta, no se irá del Valencia, ojo, que nadie coja el titular, se irá de vacaciones y dirá, no me molestéis, me queda un año de contrato y yo me voy a poner a entrenar el 3 de julio y no quiero saber nada de la renovación. Y ya esperará a que sea el Valencia quien se siente con él, o bien en el verano, o bien en septiembre, o bien en octubre, pero Baraja cambiará el chip la próxima semana si esto no se cierra esta semana. Es lo que yo intuyo de algunas conversaciones que he tenido con el entorno del entrenador. Es decir, dos escenarios, por cierto, que ahora me están contestando en directo y me son optimistas. De lo que ha pasado esta mañana en Paterna, me son optimistas, así que vamos a ser optimistas para que esta semana sea sí o sí la definitiva, en un sentido o en otro, pero ahora mismo me dicen somos optimistas, bueno, pues, así que vamos a ver si esta semana definitivamente es la que se cierra la renovación o si no, abro esa posibilidad de que si no, el viernes no hay renovación, Baraja se vaya de vacaciones pensando en, a mí ya no me habléis de renovación, yo el 3 de julio a entrenar. En ninguno de los escenarios que yo he hablado con las dos partes, con el club y con la parte del entrenador, en ninguno de esos escenarios cabe el que Baraja vaya a pegar la espanta. A mí, al menos, eso me dicen. Ni el club teme que Baraja vaya a decir, ahí os quedáis, porque me habéis racaneado esto, esto y esto, ni por parte del entorno del entrenador me trasladan que Baraja haya pensado en algún momento en esa situación. Cabreado, como una mona. Pero esa no es la situación. Baraja, si no renueva esta semana, yo creo que se irá de vacaciones y dirá, a mí a entrenar el 3 de julio o el 5 de julio o el 6 de junio, no sé cuál es la fecha exacta, y no me mareéis. Ya hablaremos si queréis cuando arranque la temporada y si la cosa arranca bien y tal y cual. Esa es la información que tenemos de lo que ha ocurrido esta mañana en Paterna y de cómo está ahora mismo el F5. Mientras tanto, a tu pregunta, y con esto cierro el tema, Kia Lim no contesta y vamos a ver si hoy empieza ya a ponerse las
los
pilas.
Los fines de semana de junio en Singapur son intensos de actos sociales.
Vamos a ver.
¿Sabes lo que me preocupa de esto? ¿Se está tardando el mismo tiempo desde Singapur en responder a la renovación de Baraja que a la renovación de un juvenil del Valencia? Que se tarda mucho en responder, pero es que en este caso también se está tardando mucho en responder una renovación de Baraja que entiendo que sería capital por tiempos y que haría falta responder bastante antes, claro.
Bueno, vamos a pasar página, a ver si, como decíamos, Kia Lim responde después del fin de semana. Y vamos a hablar de otro tema. El viernes también hablábamos de que solo una grandísima Eurocopa de Mamardashvili podía acelerar una operación que no parece fácil en las cifras que pretenden en Singapur, esos 35 millones de euros, Rafa.
Bueno, ya es un poco la misma información porque nada ha cambiado por lo que nos cuentan de la situación de Mamardashvili, que ayer, por cierto, jugó un amistoso, el último antes de empezar la Eurocopa. La Eurocopa es Siempre lo es. El gran escaparate para los futbolistas que quieres vender, pero para Mamardashvili es especialmente un escaparate fundamental para Mamardashvili y para el Valencia, ojo, porque el Valencia, diga lo que diga, y a pesar de que si vende a Javi Guerra no tenga tanta prisa, vamos a decirlo así, en meter al guardameta georgiano, esa venta la tiene presupuestada para este verano, insisto, sin tener tanta prisa, siempre y cuando se produzca otra venta importante, que en este caso, como venimos contando en las últimas semanas, parece que señala al futbolista de Gillette. Bueno, el asunto de Mamardashvili, insisto, que sigue en la misma posición. Ayer jugó, ganó 3-1 Georgia a Montenegro y fue titular. Y empieza una Eurocopa donde recordemos que va a tener a Chequia, Portugal y Turquía como rivales, donde el Valencia tiene, bueno, pues esa pretensión de que el portero se siga revalorizando como lo ha hecho en los últimos años. Ya lo contamos, no hay ofertas por Mamardashvili en el club a día de hoy. Está en los cajones de los mejores clubes, pero no está en ninguno de ellos en la primera posición. Vamos a ver cómo se mueven las porterías. Esta mañana me alertabas de la portería del Inter de Milán, por ejemplo. Pero está buscando el Inter un segundo portero, más que un titular, porque Sommer, su portero titular, tiene 36 tacos. Pero es que no es fácil. Es que no es fácil, y sobre todo a esas cifras. Se tienen que mover las porterías para que alguien esté dispuesto a pagar 40 kilos, 35 es la cifra máxima que venimos contando, le ha puesto el Valencia de salida a la operación de Mamardashvili.
Pasan 6 minutos sobre las 3 de la tarde, vamos a buscar la primera opinión del día. Nos vamos a la redacción de Valencia Plaza y 90 Minutes con nuestro compañero Salva Folgado para preguntarle precisamente por esto, por el futuro del meta georgiano. ¿Crees que se puede hacer bola con la salida de Mamardashvili del Valencia? Salva, muy buenas.
Conforme se acerca la Eurocopa y nos acercamos a las fechas en las que da comienzo el campeonato, entiendo que sí, la intención del futbolista y de su entorno, y el mismo jugador lo dijo en una entrevista con un medio de su país, será que su futuro se aclarará antes del inicio del campeonato. Estamos ya en puertas, por lo tanto, hasta que Mamardashvili deje de competir en la Euro, yo creo que ya no vamos a tener solución a este asunto, porque el futbolista no va a querer que se le moleste mientras esté compitiendo. Por lo tanto, una operación que parecía sencilla y que se iba a cerrar antes del inicio del europeo, creo que se cerrará después.
Gracias, Salva. Yo creo que aquí estamos todos absolutamente de acuerdo, como casi siempre en muchas cosas, que la salida de Georgi Mamardashvili no es fácil ni inminente, ¿no, Iván?
No lo parece, porque al final son cantidades que, si el Valencia realmente se falca en ellas, el mercado te está llevando de momento, y es muy pronto, a decir que el Valencia no va a tener tan fácil vender a Mamardashvili en esas cifras. Es un poco la sensación que nos dejó también el año pasado, ¿no? Cuando parecía que le iban a llegar un montón de propuestas y no fue así, al menos por las cantidades que pretendía el club. Y este año, de momento, era esa línea. Es verdad que hoy es 10 de junio, que hay una Eurocopa de por medio, que pueden pasar muchas cosas, que veremos si se mueven o no porterías de élite, pero yo me quedo con, es verdad, la reflexión que hacía Rafa el otro día, que las porterías no son como los laterales derechos. Tú no te esperas al 30 de agosto a hacer una operación. Entonces, bueno, pues de momento creo que nos estamos dando cuenta de que esa puja a la que pensábamos que iba a entrar Mamardashvili entre todos los mejores equipos del planeta Tierra, no estamos en esas. Mi duda es si el Valencia va a bajar sus pretensiones en algún momento para vender a Mamardashvili. Por ejemplo, si lo de Javi Guerra se dilata un poco en el tiempo. Ahí el Valencia estaría dispuesto a bajar las pretensiones por Mamardashvili con tal de que sí.
Va a depender de la Eurocopa, Rafa. Es que igual no tienes ni que bajarlas, pero si no hace una grandísima Eurocopa que parezca un ninja que lo para todo, pues igual, claro que vas a tener que bajarte las pretensiones. Aquí, Pedro, para una cosa que para mí ha hecho muy bien el Valencia, que es protegerte con el caso de Dimitrescu, el portero del Rayo, que ya lo tienes firmado, ¿tú crees que eso puede ser a la vez también para el resto de clubes que digan, ah, tú ya tienes a este firmado, salario alto, ahora bájate las pretensiones porque si no te comes a Mamardashvili?
No, yo es que estoy un poco despistado, porque yo ya me he perdido. O sea, entonces ahora, ¿no vender a Mamardashvili es malo? ¿Es bueno? O sea, llevamos quejándonos de que Lim lo vende todo 200 años y ahora que no lo quiere vender y que el precio es alto, hay que bajarlo.
No lo quiere vender.
Que me lo expliquen. No, pero nos va a parecer mal que no lo venda por 35 y que se quede para salvar puntos.
Si lo vende por 35, diremos que ha hecho una gran venta.
Ah, pero es que todo no se puede decir. O sea, es decir, no digamos todo. Porque si lo decimos todo, claro, es que queda todo muy raro. O sea, es decir, nos parece bien, mal, regular.
Te hago la pregunta diferente. ¿Bajarías hasta dónde bajarías con Mamardashvili? ¿Qué te parecería una buena venta?
No, es que a mí una persona del mundo del fútbol me dijo un día: los jugadores se venden cuando tienes una oferta. Uh-huh. Ya está. Y en ese mismo instante, o sea, cuando tienes una oferta, puedes vender al jugador. Por lo que parece, no debe haber oferta alguna por Mamardashvili. A lo que yo voy es que no nos puede parecer mal ahora que no venda Mamardashvili y Peter Lim. O también nos parece eso mal. O sea, yo pregunto. O sea, es decir, no, es que lo vende todo. Es que va a dejar el equipo hecho un solar. Ahora no lo vende y hay que bajar el dinero para venderlo.
No, hombre, no sé, si no lo vende, para mí es una gran noticia para Valencia.
Ah, vale, vamos. Vale, pues ya nos vamos poniendo de acuerdo.
Para
no sé,
mí sí, hombre, claro. Pero si no vende a nadie, para mí es una gran noticia y sobre todo para Baraja. Pero para mí sería una gran noticia.
Un error de planificación, bueno, pero una cosa, si llevamos diciendo... No, pero una cosa, a ver, vale. Que a ver si es que porque yo me da un golpe, aquí después de una hora, escuchar a Julián Calero toda una hora, a ver si me da yo un golpe. No hemos dicho, nosotros, no uno que pasa por la calle, nosotros no hemos dicho... que si el Valencia vende a Mamardashvili y tenía que fichar otro portero y renovar a Cristian Rivero y dejarlo salir.
Fichar otro portero de
cierto nivel, ¿no? Pues sí. Ya está. Pues entonces, si no se va a Mamardashvili y ese segundo portero ya está, que se llama Dimitreski. Con lo cual, no hay problema alguno. Se renueva a Cristian Rivero si queréis o quieren y se marcha cedido para tenerlo a medio, corto plazo, monitorizado, como se dice ahora. O sea, es decir, no hagamos trampas todo el rato.
Te lo planteo al revés. Si el Valencia, porque el Valencia no está bollante económicamente, sí. Considera que debe vender por 20 millones de euros y no hay una oferta de 20 millones de euros por ningún futbolista, que yo tengo mis dudas de que eso vaya a suceder, porque el mercado está... Es que estamos a 10 de junio. Yo creo que estamos sacando unas conclusiones un poco precipitadas.
Claro, es que queda todo el mercado. Es que queda todo el mercado. ¿Qué pasa? Absolutamente nada. ¿Pero qué va a pasar? Es que no... O sea, yo creo que no hay que darse cuenta, después de la operación de Yunus del año pasado, de que hay jugadores que están subrayados en rojo para el dueño, que es Peter Lim. Nos puede parecer mal, mejor, peor, fenomenal, pero él decide, y él decidió un día que Yunus, él creía, alguien le susurró al oído que podía sacar 20 kilos y hasta que no sacó 20 kilos
no lo vendió.
No hay tutía. Claro. Alguien le ha debido susurrar al oído que son 35 por Mamardashvili y hasta que no sean 35 no va a ser. Entonces, a partir de ahí podemos darle las vueltas que queramos, pero yo por lo menos no voy a cambiar mi discurso.
No, que no se entendería es que lo regale, pero que no lo venda.
¿Cómo lo va a regalar? Pero ¿cómo va a regalar? Pero una cosa, a ver, Peter Lim ha regalado la historia desde que está aquí a algún futbolista que no le haya interesado, pregunto. Decime uno, o sea, no sé.
¿Quién no le haya interesado? ¿A qué te refieres?
O sea, ¿vosotros creéis que en las grandes ventas del Valencia, o sea, los Ferran Torres, Carlos Soler, todos estos, Peter Lim estaba de acuerdo en venderlos o no? Sí. Hombre, los que no ha querido son Cavani. Los que no ha querido son el Cavani, que lo regaló efectivamente porque no le interesaba su salario ni su edad para poderlo vender más adelante, los Parejo, los Coquelin, todos con el mismo perfil. Quitando uno, que yo ya lo he dicho varias veces en esta antena, Kangin Lee. Algún día sabremos qué pasó con eso. Algún día lo sabremos. Pero quitando Kangin Lee, las ventas del Valencia y las salidas son primas hermanas todas. Jugadores con salarios muy altos, mayores, el último paulista, que al dueño no le interesan absolutamente nada, o que paguen lo que yo
que quiero. Prefiere no pagarles a venderlos. ¿Claro? Ya está. ¿Claro? O sea, él piensa que no pagarles el salario es venderlos.
Claro. Y entonces, es ganar. El día que cambie ese guión, pues intentaremos contarlo los primeros.
Aún así, es 10 de junio, es pronto, pero yo vuelvo a lo que te decía hace 3 semanas. Si no vende a Mamardashvili, si no sale Javi Guerra, si no sale Cristian Mosquera, yo creo que es lo mejor que le puede pasar al Valencia, porque te dije que lo mejor que le podía pasar a Baraja era tener la misma plantilla la temporada que viene.
Pero entonces, aplaudiremos la gestión entonces, de Peter Lim o no.
Ya, pero es que como no va a suceder...
Por eso digo que no va a suceder
porque partes de la base de que tienes una necesidad de venta. Entonces,
sí, pero
va a suceder. Yo por eso te digo que Zamora, el listón ahora son 35, pero igual el 10 de agosto
será buena
no.
Si mejora lo que tiene. Mira, ya si está. Es la misma plantilla más Dimitreski, ya es mejor.
¿Vale? Bueno, claro.
Vamos sí, a ver, sí, si firma sí, un extremo, es que no Luis Rioja ya será mejor y no vende a nadie, ya será mejor. No, pero no como sabemos que eso va a ser
porque,
difícil.
Porque estamos dando prácticamente a 10 de junio como si fuera hoy 30 de agosto, ¿no? Ya, Mamardashvili no va a venir ninguna oferta por nadie más y ya está. Yo creo que el Valencia, pues si tiene que vender y no llegan por 35, pues bajará su pretensión.
Mucho. La clave es la
que miremos alrededor.
¿Hay oferta o no hay oferta? De momento no hay oferta. Entonces, quiero decir, llevamos 15 días, bueno, 15. Un año, pero 15 días hablando de Mamardashvili sin parar y resulta que no hay ofertas por Mamardashvili. Eso es lo único que nos llama la atención. Pero, no nos llama la atención tanto por lo que tú has dicho, porque es un portero. Entonces, las porterías de primer nivel, o sea, que no estamos hablando para ir al Besiktas, pero las porterías de primer nivel, hasta que uno no se va y deja un hueco, no se mueven. Entonces, estamos corriendo demasiado y a lo mejor resulta que ni el City, ni el Liverpool, ni el Bayern, ni el Milan ni se mueven a sus porterías y entonces no hay hueco y Mamardashvili al final pues prefiere quedarse de que ir al Besiktas.
Por rematar el tema portería, Cristian Rivero, que además lo ha nombrado Pedro, ya contamos que el Valencia quería su continuidad, pero que el jugador aún no tenía una oferta formal. No sé si ha habido algún movimiento al respecto.
No, de momento no hay oferta formal. Ya contamos que la idea del club era ofrecerle un contrato de 2-3 años, pero la realidad es que a esta hora de la tarde todavía no existe esa propuesta formal, que sí que el Valencia le trasladó la semana pasada a sus representantes que la intención es ampliar su contrato. Claro, en este escenario que estamos dibujando, insisto, estamos a 10 de junio, en el caso de que continúe en Mamardashvili, obviamente habría que buscar 100% la salida en forma de cesión de Cristian Rivero, pero primero la A y luego la B, como hemos escuchado a Calero en la portada, paso a paso, de momento sin propuesta para renovar, aunque la intención del club es presentársela y la intención del futbolista es renovar, así que entiendo que por ahí no habría ningún problema.
Habíamos hablado de hacer una buena Eurocopa, lo que podría suponer para el Valencia y para Mamardashvili. El Valencia tenía en su bandeja de salida Zen para recuperar parte de la inversión que hizo hace 12 meses, esos 5 millones, que eso es...
Tenía bueno, y tiene.
Y tiene en 20, ah. Sí, pero ahora lo va a tener más difícil. No, porque hoy hemos sabido, Iván, que el turco, el central zurdo turco del Valencia, no va a la Euro.
Claro, le ha pasado lo que, por ejemplo, si tomamos como referencia en España, le ha pasado a Cubarsí, porque estaba dentro de la prelista o de esta lista inicial que ha tenido la selección turca para los amistosos que ha disputado antes de la Eurocopa, uno de ellos, por ejemplo, contra Italia, en el que participó Zeyn Kozkayar, pero en la lista definitiva del seleccionador turco se ha quedado fuera. Esto quiere decir que solo va a haber un representante del Valencia Club de Fútbol en la Eurocopa, como es Mamardashvili, teniendo en cuenta que Roman Yarensuk acaba contrato el próximo 30 de junio porque estaba cedido y Zeng no va a estar. Así que, como bien decíais, se cierra un poco esa puerta del escaparate para poder intentar que su Eurocopa marcara la senda de una salida.
Y más nombres propios. Encima de la mesa también está el tema de Luis Rioja. Este es referido a entradas. Hay acuerdo con el futbolista, habla del Valencia y el Alavés, Rafa, pero volvemos como con Baraja. Falta que Kian Lim respire y claro, si no ha respirado con Baraja, no ha respirado con Rioja.
No hay novedades, efectivamente, porque Singapur no ha respirado y en ese sentido el club está paralizado absolutamente en cuanto a entradas y salidas, sobre todo en el capítulo de entradas. En esa parálisis, evidentemente, está el tema de Luis Rioja, que ya comentamos la semana pasada. Y mientras tanto, en el Betis he preguntado, tampoco es que haya mayor nerviosismo. Ellos cuentan con el hándicap de que el futbolista sueña con jugar en el Betis, y creen que por ahí podrían ganarle, llegado el momento de echar un pulso entre el Valencia y el Betis, podría ganarle la mano al Valencia. Vamos a ver, porque de estas ya hemos vivido bastantes, que esperando a Singapur nos adelanta por la derecha.
Y por cierto, ya que hablamos de Lim y de su manera de llevar el Valencia, ese calvario que para mí siempre supone su falta de cariño, de respeto a la entidad, al valencianista, solo le hacía falta que Javier Tebas, el otro día, Iván, contigo de testigo, con el micrófono de la cadena COPE, hablara en la promesis del propietario de Valencia y encima le tirara flores.
Sí, fue ayer porque le volvimos a preguntar sobre las protestas que ha habido en Mestalla recientemente, las puertas, el vaciado, por ejemplo, del partido contra el Girona, y que el valencianista sigue protestando pese a que Javier Tebas constantemente defienda la gestión de Peter Lim, y le preguntamos al respecto sobre eso y sobre el efecto que puede tener sobre el nuevo estadio. Y de nuevo el presidente de la Liga volvió a defender la gestión del magnate singapurense.
Yo deseando que termine solucionar el tema del estadio, ¿no? Yo creo que hay que tener miras más lejanas que cortoplacistas, ¿no? el intentar, en mi opinión, presionar a que Peter Lim se vaya para que se pueda hacer lo del estadio, no me gusta y no es de recibo. Yo lo que creo que el Valencia es una institución de la ciudad, el nuevo campo de fútbol sería un campo para la ciudad, y todo llegará, ni Peter Lim va a ser eterno en el Valencia como que ahora que algunos quieran tanta velocidad, ¿no? Siempre recuerdo lo mismo, Peter Lim fue el que vino y salvó al club de una quiebra segura y el que también se ha sido ovacionado por ganar una Copa del Rey, ¿no? O sea que la memoria del fútbol es corta, ¿no?
A ver, es que Javier Tebas siempre dice lo que le interesa a él y su realidad va cambiando en función... No, que ya lo sé, pero que la realidad de la que habla la va cambiando así, sin ningún tipo de...
No estoy de acuerdo.
No, Delim
siempre ha dicho lo mismo.
Bueno, al principio no.
Una cosa...
Correcto. Muy al principio,
muy al principio.
Muy al principio. Que nadie se acuerda.
Vale, pues entonces ha ido cambiando, ¿no?
Vale, pues va cambiando.
Sus principios van cambiando según le van interesando.
Pero hace mil años que ha cambiado su discurso. Principalmente cuando Lim ha empezado a ser.
Oye, ha dicho la verdad en que proveedor. Los valencianistas le ovacionaron después de ganar la Copa del Rey del centenario.
A mí no me vas a buscar.
No, te digo. Eso es verdad.
Decirlo lo ha dicho.
Yo digo,
Lim. Hombre.
Pero
ya
si
está,
no quería, o sea, la copa.
El tío,
yo digo, Lingo Home
manipula la realidad a su antojo y se queda tan pancho.
Siempre que voy a empezar con una opinión impopular, tengo que decir Lingo Home y lo digo, me da exactamente igual. Lingo Home, evidentemente, Lim fuera del Valencia. Eso lo dice Rafa Villarejo. Ahora, dicho lo cual, me parece que lo de Tebas es un lapsus. Él se refiere a que el valencianismo ha disfrutado. Sí.
Que Tebas no tiene lapsus, que Tebas las
bueno,
deja
a mí me
caer
parece
tan
que
tranquilo.
Tebas tiene un lapsus y lo que quiere decir es que el valencianismo disfrutó de un Valencia campeón de la Copa del Rey con Lim como presidente. Y luego, lo otro es verdad. Porque
a pesar
yo
de Lim,
allí,
porque no quería ganar la
porque
Copa,
porque
¿no?
Yo estuve allí, le pusieron la alfombra roja. Y dos, la carpeta de Javier Gómez con el concurso de acreedores es tan cierto como que lo ha contado Javier Gómez de la Liga. Entonces, quiero decir, la culpa de que Lim está aquí no es de Lim. Nos empeñemos o no. La culpa de Lim es quien se lo vendió. Claro. Y ahí
y
entra
que manipuló el proceso,
Salvo Aurelio claro. y todos absolutamente
los que
votaron en aquello. Los que arrepentidos de ahora y los no arrepentidos. Todos, absolutamente. Es decir, quiero decir... ¿Que había mejores opciones? Claro que sí. Pero la culpa no es de Lim, que se lo vendieran a él.
Pero lo que decía
y
la Copa
sin
de Lim.
Iván, vamos a dejar el tema Lim porque tenemos muchas cosas. Vale. Y yo, el otro día te fuiste a ver la Promises en furgoneta. Y ahora que vamos a hablar de la Promises, me imagino que también volverías en furgoneta.
Volvería en furgoneta, desde luego, sobre todo si busco para mi negocio o para aventuras al aire libre. Porque en Valdisa, tu concesionario de confianza en Massanassa y Quart de Poblet, tienen las furgonetas Mercedes-Benz con increíbles opciones camperizadas y con la calidad y el prestigio de la marca líder en vehículos comerciales. Con un servicio excepcional, asesoramiento personalizado y financiación a tu medida. Valdisa, tu concesionario Mercedes-Benz en Massanassa y Quart de Poblet.
Por cierto, ¿no les bien?
Bueno, era una técnica radiofónica para la furgoneta, pero poco más.
Bueno, desde 2003 no ganaba el Valencia el torneo más prestigioso de España, en categoría Levín. Este fin de semana en la Cerámica, que por cierto vaya escenario, la generación de 2012 con Sergio Rodríguez, el hijo de Vicente, que nos ha dejado jugadas preciosas, pero yo me quedo con sus entrevistas y sobre todo con ese abrazo con su padre después de recoger el trofeo al mejor jugador. Qué bien han competido los chavales.
Sí, porque solo han encajado dos goles y fue en el mismo partido contra el Rayo Vallecano. En las semifinales el equipo ha conseguido ganar después de imponerse al Sevilla y después de hacer un torneo sensacional, brillante en los duelos, en las disputas, intensos, con un ADN muy valencianista, ¿no? Que nos hemos identificado siempre con él aquí en el Valencia en cuanto a defender bien y ser muy verticales arriba. Hablaba de Sergio Rodríguez, Sergio Rever, Ferran Mut, los porteros también, tanto Sacar como Sergio Almero, que fue determinante en los cuartos de final, David Ruiz con sus dos tantos. Yo creo que en general todos, ¿no? Los hermanos Carbonell, Salas, todos han colaborado, ¿no?, a conseguir este triunfo, que como dices se produce 21 años después. Es la segunda vez que el Valencia gana la edición nacional de la Liga Promises, con Nacho Tarín como entrenador, que llevaba ya unas cuantas y es la primera vez que la consigue ganar. También estaba en ese cuerpo técnico Rafa Murgui, que es otro de ellos, y Nacho Tarín valoraba positivamente y muy orgulloso del trabajo de los suyos.
El mix ese, ¿no? La combinación de jugadores que muy buenos porteros, al final destacarlos porque pasan desapercibidos muchas veces y al final solo encajar en un partido dos goles te habla muy bien. Una buena línea defensiva por detrás, Hugo, Sala, los dos gemelos, todos los que han entrado, y luego ya si a ese bloque defensivo le metes talento, le metes esos buenos pies como los pequeñitos que tenemos, pues esa combinación es una bomba. Al final esto cuesta mucho. Yo hace 8 años vine aquí ya con el Alevín por primera vez. Nunca he llegado habré jugado 6-7 de promises, nunca he llegado al último día. Imagínate, ¿sabes? Cuando vas pasando, vas sintiendo la confianza, pues te sientes muy bien.
En BMW Bertolín cumplimos más de 60 años. Hoy celebramos que somos experiencia y lo somos gracias a nuestros clientes, que nos han premiado con su confianza y fidelidad desde que abrimos nuestro primer concesionario en Valencia. Ven al primer concesionario BMW de Europa y descubre la experiencia de conducir un BMW. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
Big Mac Aldino. 100 años construyendo contigo.
Atención conductores, ¿buscas estilo, rendimiento, tecnología a un precio increíble? En MGB Dat Import tenemos la solución. Llévate el MG ZS por solo 14.690 euros. Además ya puedes hacer la prerreserva del MG3, nuestro nuevo híbrido autorrecargable. Visítanos en la avenida Maestro Rodrigo 26 en Valencia. MG, de verdad Import.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
Pásate a Fibra Valencia, precios fijos para siempre, instalación y 3 meses de fibra gratis. Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana, rápida y sin cortes. Llama a Fibra Valencia, nunca es tarde si la fibra es buena.
Perdona, José Mota.
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Sí, por la fibra.
Atención, agricultor. ¿Cansado de tractores que te dejan tirado en el campo? Tractoresvalencia.com de Talleres Aragón tiene la solución. Landini Rex 4 premiado como mejor tractor del 2024. Concesionario oficial Landini. Ven a conocer la tecnología más avanzada en tractores fruteros. En las primeras visitas haremos descuentos especiales. En Ribarroja, salida 341 de la A3. Tractoresvalencia.com de Talleres Aragón.
Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pedro Zamora, hoy se ha presentado la noticia que avanzaste. Empieza la era Julián Calero en el Levante.
Sí, durante una hora la rueda de prensa aquí en el Estadio Ciudad de Valencia. A su derecha el presidente Pablo Sánchez, a su izquierda el director deportivo Felipe Miñambre. Es un Julián Calero que firma por las 2 próximas temporadas. Como veníamos contando en COPE, faltaba por saber si iba a anunciarse ese 1+1 o 2 temporadas con cláusulas liberatorias. Al final es esta última opción, la segunda, la de las 2 temporadas con alguna cláusula liberatoria el primer año. Y bueno, ya visteis el vídeo del Levante anunciando la contratación de Calero con ese recuerdo hacia la mortadela, la gran frase que ha dicho muchas veces Calero: tenemos que acostumbrarnos a comer mortadela cuando ha estado en otros clubes. Y se le ha preguntado por eso, y también ha entrado en el guiño el director deportivo Felipe Miñambres.
Que yo no dije que tenían que comer mortadela, he dicho que nos tendríamos que acostumbrar, o sea, que no cabría que comer mortadela obligatoriamente. A mí me gusta la mortadela, un día puedo comer bistec y otro día como mortadela, me como un bocata de mortadela para cenar y quedo como Dios. Yo lo que nosotros creo es que el club disfrutó durante muchos años de una situación envidiable, en primera división, compitiendo, llegando a semifinales de Copa, pero uno tiene que adaptarse a las situaciones y tratar de dar lo mejor de sí y en la situación en la que te toca. Hay días que nos tocará hacer una buena paella y ponernos ahí en el rinconet para que lo conozca y comer unas buenas paellas, irnos a un buen restaurante, y otros días nos haremos unos bocadillos o hará él una paella que debe ser horrorosa las que pueda hacer, pero podemos adaptarnos a comer de todo.
Así que cuando toque comer mortadela, comeremos mortadela, y ojalá nos dé para comer caviar pronto, pero de momento toca lo que ha dicho Felipe, lo que vaya surgiendo.
No he visto yo muy convencido a Calero cuando se le ha preguntado por la continuidad de Sergio Postigo, el capitán. Dijo Felipe en una entrevista en COPE hace un par de semanas ya que tenía posibilidades de seguir. Es una opción que todavía se está evaluando, pero que va a tener mucho peso también, lógicamente, el nuevo entrenador, Julián Calero. Sí que le he visto, en cambio, entregada a la causa del regreso de Vicente Iborra y José Luis Morales.
Los jugadores buenos son jugadores buenos, ¿eh? Y estos dos jugadores, tanto Vicente como Morales, son dos jugadores extraordinarios. Hasta ahí, ¿qué quieres que te diga? Que lo demás ya no depende de mí. No depende de mí. Y son cosas que ilusionan a la gente, al levantinismo, ¿verdad? Pues si ilusionan al levantinismo y ellos pueden hacerlo y estamos todos de acuerdo, pues ojalá se pudiera hacer. Jugadores que quieran tener compromiso con los objetivos que nos vamos a poner internamente y jugadores que hagan que nuestra gente se sienta orgulloso. No nos olvidemos, el fútbol es de la gente.
Y ojalá puedan estar con nosotros. Ahora hay que ver el fair play, está ajustada la cosa, vamos a ver que nos den la cifra de cada uno, pero ojalá sea un sueño para nosotros el poder incorporarlos.
Me han dicho, por cierto, Fermín, en las últimas horas, algunos agentes, que todos los clubes creen que esta semana va a ser la definitiva para conocer el famoso límite salarial, el fair play financiero que se pueden gastar. Así que esta semana también debe ser en la que se despeje la duda. Yo, para mí, la de Morales no hay ningún tipo de duda. El asunto de Morales está resuelto. Ya dijo que sí quería volver. Falta por poner negro sobre blanco el posible regreso de Vicente Iborra, al que, después de escuchar a Calero y Felipe, sigo siendo tan optimista como el pasado viernes.
Yo creo que todos somos optimistas. De todas formas, tú cuando lo sepas lo cuentas, ¿eh? No te esperes a que nadie te dé permiso, ¿vale?
No, me claro, sí. Vale, no me esperaré. Vale. No me esperaré.
Muy bien, pues nada. Rafa, Iván, Pedro, ponemos aquí el punto final a una intensa hora de radio. Javi, gracias por aguantarnos. Mañana volvemos con más noticias, con más protagonistas, con más radio. Adiós.